10 y 19 minutos, continuamos en Egunon Vizcaya, como decía Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, aunque lo cierto es que hoy tan sunny no es. Es caluroso, eso sí, tenemos 23 grados en Bilbao, pero no termina por aparecer el tan ansiado sol. ¿Dónde sí está apareciendo y de qué manera? Porque está causando unas gravísimas consecuencias, es en el hemisferio norte de la Tierra, donde están sufriendo esas olas de calor, aunque más allá podríamos decir que son tsunamis de calor, porque les está azotando y de qué manera en algunas partes de toda nuestra tierra. Aquí la estamos evitando, pero a pesar de ello, sí, en gran parte de la península también están sufriendo olas de calor y aquí tarde o temprano llegarán porque las hemos tenido hace bien poquito. Y para tratar de facilitar nuestra vida, nuestros quehaceres durante esas jornadas tan calurosas, hoy vamos a dar algunas recomendaciones y algunas advertencias, siempre de la mano de Juan del Arco, del director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, que nos acompaña una mañana más, como cada miércoles. Egunon, Juan.
Egunon, Darín.
Bueno, lo primero de todo, vamos a empezar por cómo nos afecta ese calor tan agobiante, tan asfixiante a nosotros, a nuestro organismo.
Bueno, el problema cuando estamos sometidos a temperaturas extremas es que el organismo no sea capaz de regular nuestra temperatura corporal. Los mamíferos, entre los que nos encontramos, y las aves, se conocen como animales de sangre caliente. ¿Qué quiere decir? Que mantenemos siempre más o menos la misma temperatura. Los reptiles o los peces son animales de sangre fría, es decir, cuando hace frío tienen una temperatura corporal muy baja y cuando hace calor una temperatura corporal más alta. Y por lo tanto son activos a una cierta temperatura, pero cuando hace mucho frío se quedan quietecitos. La ventaja que tenemos los mamíferos y las aves es que permanecemos activos aunque haga muchísimo frío y cuando hace muchísimo calor conseguimos mantener una temperatura corporal que no se eleva en exceso. Pero a veces eso falla. A veces eso falla y nuestra temperatura, que suele estar entre 37, como mucho 37 grados y medio, resulta que se altera. Los mecanismos que tenemos para regular esa temperatura, que fundamentalmente el más importante es la sudoración, llega un momento en que no es capaz de rebajar la temperatura corporal sigue subiendo, aumenta a 38, a 39 o incluso a 40 grados y eso puede llegar a causar incluso la muerte. Entonces, hay que tener en cuenta, en cuanto aparecen esos síntomas del golpe de calor, el golpe de calor no es nada más que nos ha aumentado la temperatura corporal. Antes se llamaba insolación, porque solía suceder, o suele suceder también hoy en día, la mayoría de las veces, por un exceso de exposición al sol. Pero no siempre, a veces, aunque se esté a la sombra o se esté dentro de casa, se puede sufrir un golpe de calor porque se está a una temperatura excesiva y la persona no está bien hidratada.
¿A qué temperatura corporal asciende nuestro organismo para sufrir esa ola de calor, más o menos?
Se calcula que el golpe de calor se produce a los 40, 39-40 grados. Y lo importante es no alcanzar esa temperatura. Los síntomas que va a tener una persona que padece el golpe de calor, aparte de tener esa temperatura que con un termómetro se podría ver rápidamente, pero los síntomas que él va a experimentar, que ella va a experimentar, son, por un lado, la sed intensa y la sequedad de boca, la sudoración excesiva a veces, aunque a veces ya decimos que no es capaz de sudar y por eso es por lo que le ha dado el golpe de calor, la piel muy seca y sobre todo sensación de agotamiento, de debilidad, de no puedo hacer nada, incluso me mareo, tengo vértigos o ya en el peor de los casos pierdo el conocimiento.
Vale, por lo tanto, cuando estamos notando este tipo de síntomas, esos mareos, la sequedad en la boca, ya empezamos a vislumbrar que algo nos está pasando y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento en el que ya empezamos a notar que algo no va bien en nuestro cuerpo.
En ese momento y sobre todo antes de llegar a ese momento, sí, lo fundamental es la hidratación. Es decir, mantener nuestro cuerpo con un nivel de agua suficiente. ¿Y eso cómo se consigue? Pues bebiendo, bebiendo y bebiendo. Pero bebiendo agua fundamentalmente. Nunca recomendaremos bebidas alcohólicas, ni siquiera cerveza, claro, que tiene baja graduación, pero el alcohol no es bueno para el calor. El alcohol va a alterar la percepción que tiene el organismo del calor e incluso puede agravar el problema. Por lo tanto, vamos a beber agua. ¿Beber zumos? Bueno, en algún caso podría, si no hay otra cosa, pero el zumo en todo caso siempre es rebajado con agua, porque el zumo tiene mucha azúcar, ya lo hemos dicho en algún otro programa. Uh-huh. Y tampoco las bebidas azucaradas son buenas para prevenir, ni por supuesto para nada para tratar el golpe de calor. Tienen que ser bebidas sin azúcar. La bebida sin azúcar que vamos a tener más a mano siempre es el agua. Otra cosa es que hay personas que dicen, es que a mí el agua sola no me gusta. Bueno, pues con unas gotitas de limón, con unas gotitas de algún zumo de alguna fruta, pero unas gotitas que le den justo ahí el saborcillo, ¿no? Eso es lo que tenemos que beber, porque eso es lo que nos va a hidratar realmente, lo que va a ser más eficaz. Insisto, tanto para tratar como sobre todo para prevenir. En el caso de tratamiento que comentabas tú antes, además, si nos encontramos con una persona, estamos tú y yo aquí y de repente me ves, uy, Juan, ya se nota que tiene una edad y está soportando menos el calor que yo, ajá, y parece que se le va un poquito la olla también, porque sí, a veces incluso eso en las personas mayores, ¿no? Pues que están más desorientadas de lo habitual.
Bueno, claro, podemos detectar desde fuera, porque a veces uno mismo no es ni siquiera capaz porque ya está siendo, bueno, presa de esas consecuencias, ¿no? Entonces no puede ni siquiera él mismo reaccionar si estamos acompañándole y detectamos ya algún indicio de que algo no funciona como es debido. También tenemos que actuar.
Efectivamente. Y ahí vamos a intentar rebajar su temperatura corporal. Además de ofrecerle agua para que beba, vamos a intentar rebajar su temperatura corporal. ¿Cómo? Pues fundamentalmente también con agua. Con agua es aplicada sobre el cuerpo. Por ejemplo,
¿agua
fría? Compresas de agua fría, no muy fría, no muy fría, ajá, porque el excesivo contraste, claro, con el frío va a hacer también una mala reacción de nuestro organismo. Nuestro organismo va, en la zona que apliquemos agua muy fría, va a contraer inmediatamente todas las arterias, las arteriolas que llevan ahí la sangre, y eso puede producir también un problema. Entonces, es mejor agua entre templada y fría, o sea, mojar trapos, mojar algo con agua entre templada y fría y aplicarla sobre la piel. También, si esa persona vemos que, es que nos ha pasado pues porque nos hemos despistado, hemos dejado al abuelo en una habitación y nosotros estamos en otra zona y no nos hemos dado cuenta y, pues es que está aquí, bueno, pues llevarle a una zona un poquito más ventilada de la casa si es posible. Si resulta que no nos hemos dado cuenta por la mañana o se ha vestido esa persona y no es capaz muy bien de saber qué es lo que se pone, y a veces vemos personas mayores que se ponen un pantalón de invierno o se ponen incluso un jersey en verano porque, claro, como tienen alterado el medidor, vamos a decir, de la temperatura, pues ellos no sienten calor y tampoco son capaces de reaccionar, no sienten sed. Entonces, hay que procurar darles de beber y procurar rebajar esa temperatura, quitarles esa ropa que tienen de más, incluso llegar a desnudarles completamente y, claro, insisto, rebajar un poquito su temperatura. Y, por supuesto, en esos casos ya llamar al 112 y buscar asistencia. Porque el problema es, sobre todo en las personas mayores y en los extremos de la vida, en las personas muy mayores
también,
y en los más pequeños. Los más pequeños también son especialmente sensibles al golpe de calor. ¿Por qué? Pues porque en estos dos grupos de edades es cuando el organismo tiene menos capacidad para regular su propia temperatura. Lo que comentábamos antes de que somos animales de sangre caliente, eso quiere decir que tenemos una serie de funciones dentro de nuestro organismo que regulan esa temperatura. Ahí interviene, por supuesto, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, intervienen fundamentalmente nuestros riñones, intervienen otras partes del organismo en esa regulación de la temperatura que, en el caso de las personas de muy corta edad, no están suficientemente maduras y, por lo tanto, no funcionan suficientemente bien. Y en el caso de las personas muy mayores, están deterioradas y tampoco funcionan bien.
Y, por cierto, Juana, antes de continuar con otras recomendaciones, que no se me quede en el tintero, respecto al agua, sí, decíamos que no debe ser tan fría a la hora de aplicarla por el cuerpo, pero a la hora de beberla, también influye. Es importante que no esté muy fría, porque yo personalmente, a mí me encanta el agua helada, tomarla con varios hielos, pero en el caso de temperaturas extremas, ¿qué es lo más aconsejable?
Bueno, en cualquier caso ahí no le vamos a dar agua templada para beber, obviamente, es hasta desagradable,
claro,
sí, y sí. Le vamos a dar agua fría. Como tú bien dices, a veces incluso agua con hielo. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando estamos, imaginémonos, nos hemos ido a Almería, nos hemos ido a Málaga,
sí,
y tenemos un problema y nos hemos llevado a la abuela o al abuelo y, bueno, pues tiene más problemas que nosotros. Entonces, ¿qué agua le vamos a dar para que esté hidratada o que vamos a tomar nosotros? ¿El agua directamente del grifo? Pues abrimos el grifo y a veces no se puede beber porque hay zonas que el agua no sabe bien. Entonces, bueno, tendremos que filtrarla, por supuesto. Pero es que o utilizar agua de botella, pero claro, el agua de botella conviene que esté en la nevera entre 2 y 8 grados para que sea agradable de beber. En el caso del agua del grifo, si estamos en un sitio donde el agua, por ejemplo, como sucede por aquí en Bilbao, en cualquier punto de la provincia de Vizcaya, que tenemos un agua en el grifo de una enorme calidad, ahí lo que recomendaríamos es enfriarla con un poquito de hielo. ¿Por qué? Porque cuando hay una temperatura de 40 grados durante el día y que no baja de 20-22 durante la noche, pues claro, no tenemos más que abrir el grifo y ver que lo que no hay es agua fría en ese grifo. En los países tropicales es característico que no suelen tener grifos de agua caliente y agua fría. Yeah. Si nos vamos a un lugar del Caribe, vemos, ahí va, pues si aquí no hay grifo de agua caliente. Perdona, lo que no hay es agua fría. El agua sale siempre a entre 25 y 30 grados porque hace tanto calor durante tanto tiempo que no se molestan en tener un grifo de agua caliente. No necesitan, estarían encantados de poder tener un grifo de agua fría. Entonces, ahí en esos casos, por supuesto, agua con un poquito de hielo. Tampoco es que el agua esté a un grado, a dos grados, no. Mejor si está a 7, 8, pero tampoco vamos a andar con un termómetro en esos casos, ni muchísimo menos. El agua que esté un poco fresquita y sobre todo que le resulte agradable beberla. Por eso decía yo antes que no es mala idea pues echarle unas gotitas de un zumo de limón o algo que facilite el que beban ese agua o el que bebamos ese agua.
Y ahora, Juan, ya vamos con, bueno, algunos consejos prácticos, porque a la vuelta de la esquina, este mismo domingo, en 4 días tenemos los comicios, las elecciones generales del 23 de julio, y todo apunta a que vamos a tener una jornada realmente calurosa en muchos de los puntos de la península, en el conjunto del estado. Y para todos aquellos que vayan a acudir a las urnas, los que no lo hayan emitido ya por correo, ¿cuáles pueden ser los consejos para acudir a votar de una forma más saludable? Porque ya sabemos que en algunas olas de calor e incluso algunos puntos de los territorios más afectados están alcanzando 40, 50 grados y ahí lo mejor es quedarse en casita. Ahí mejor no salimos ni a la calle. Pero en este caso, si tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, ¿qué recomendarías para este domingo?
Bueno, esperemos que aquí no tengamos que hacer ninguna recomendación especial porque no tengamos una ola de calor en Euskal Herria, en Vizcaya. Bueno, decir en Euskal Herria es mucho porque sí que es cierto que en Álava, en determinadas zonas del sur de Álava, va a hacer mucho calor. Por supuesto, en el sur de Navarra va a estar aquello como una sartén, como es habitual. Pero en Vizcaya yo creo que, bueno, pues las previsiones, según nos ha dicho Edorta recientemente, no indican que vaya a hacer mucho calor. Pero hay personas que, bueno, pues que van a estar fuera o alguien que nos está oyendo pero que reside en otra provincia y que va a tener que ir a votar en unas condiciones de muchísimo calor o va a tener que vivir en unas condiciones de muchísimo calor, pues hay un poco los consejos que ya hemos dado alguna vez también para la protección solar, ¿no? Utilizar ropa holgada. O sea, utilizar más que, o bien poca ropa, pero claro, si va a tener que estar al sol, es mejor, decíamos, que esté bien cubierto. Y a veces se tiene menos calor con más ropa que con menos ropa. Recordemos que la gente que vive en los desiertos no se caracteriza por ir con pantalón corto y camisetas de manga corta o camisetas sin mangas, sino por cubrirse con una especie de sábana, por decirlo de alguna manera, de tejidos muy frescos, que eso va a ser lo más adecuado. Por supuesto, lo que hemos dicho, que beban mucha agua. Un mínimo de 2 litros, si pueden ser 2,5, mejor. Y nunca esperar a tener sed. Hay que beber sin esperar a tener sed. Por supuesto, nada de correr. nada de hacer deporte, intentar cuando se sale a la calle, tú decías, bueno, pues permanecer en casa siempre que la casa esté fresca. Uh-huh. Si hay personas que la casa donde van pues no tiene aire acondicionado, si vemos que vamos a una casa en la que hay demasiado calor, bueno, pues no nos quedamos en esa casa, salimos a la calle, a una zona que esté un poquito más aireada. Porque simplemente, uh-huh, aunque haga la misma temperatura, el viento, eso que se dice siempre, que la sensación térmica, a veces decimos, jo, en invierno, es que hace 4 grados, pero la sensación térmica es de -1. Bueno, uh-huh, pues eso mismo pasa en verano. Claro. Hace 40 grados y la sensación térmica es de 35. Bueno, pues parece mentira, pero dices, va, pues total, entre 40 y 35, ya, pero es muy importante.
Sí, sí.
Es muy importante porque ya hemos dicho que la temperatura corporal a la que tenemos el golpe de calor es 39-40 grados. Simplemente con que estemos a 35 o a 32, bueno, ya nos estamos refrescando un poquito. No es lo ideal, es mejor refrescarse más. Pero ese simplemente de no estar en un sitio a 40 grados, sino ponernos a la sombra donde corra un poquito el aire, vamos a conseguir mucho, o sea, vamos a conseguir evitar ese golpe de calor. Por supuesto, si es posible, acercarse al mar, acercarse al agua, acercarse a zonas donde podamos refrescarnos. Lo mismo que hemos dicho, que si tenemos un golpe de calor, lo que vamos a hacer es aplicar agua templada fría, con una gasa o con un tejido mojado. También, por supuesto, para evitar el golpe de calor, estamos en la playa, pues nos bañamos, evidentemente. Bañarse, estar un ratito en el agua, volver a salir y procurar en esas zonas donde hace mucho calor, por supuesto, siempre llevar sombrilla a la playa y no ponerse al sol. Por supuesto, no en las horas centrales del día, pero desde luego con estas olas de calor recomendaríamos evitar el sol a cualquier hora del día. El sol va a ser nuestro enemigo durante las horas de calor, siempre. Hablamos también uno de los días que el sol era beneficioso y que es muy importante y que nos ayuda a sintetizar la vitamina D. Bueno, no pasa nada porque estemos unos cuantos días sin ver el sol para nada. Y, por supuesto, no pasa nada si nos quedamos siempre a la sombra. A la sombra también vamos a sintetizar la vitamina D, porque recordemos que los rayos del sol se reflejan en la arena, se reflejan en las distintas superficies y también nos dan cuando estemos a la sombra. Menos, pero nos dan.
Sí, hay algunos momentos en los que mejor buscar un buen cobijo y si estamos en la playa, pues darnos ese chapuzón. Aunque es cierto que la temperatura de muchas playas ha subido notablemente debido al cambio climático y, por cierto, ya lo hablábamos la semana pasada, echar un vistazo, otear el horizonte, comprobar que no haya ninguna carabela suelta por alguna de nuestras playas, que por cierto esta semana ya atacaban, por decirlo de alguna manera, a uno de nuestros vizcaínos en las playas que tenemos aquí en nuestro territorio. De eso ya hablamos la semana pasada, por cierto tienen el podcast como siempre disponible en nuestra página web, en radiopopular.com, y hablando de altas temperaturas, Juan, también hay que hablar de gente que recibe tratamientos durante todo el año. Llega la época estival, la época vacacional, siguen con esos tratamientos porque no hay lugar para el descanso en estos casos, pero hay que ser conscientes de que estas altas temperaturas a las que sometemos también a la medicación pueden tener consecuencias.
Sí, con el tema de los medicamentos, bueno, hemos dicho que hay dos tipos de personas especialmente sensibles al golpe de calor. Hemos hablado de las personas de los extremos de la vida, uh-huh, o muy jóvenes o muy mayores. También las personas que tienen enfermedades crónicas son especialmente sensibles al golpe de calor. Las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas con Parkinson, por supuesto las personas con enfermedades psiquiátricas o enfermedades mentales, tanto por lo que hemos dicho antes, que la regulación del calor, de la temperatura corporal se puede ver afectada, como porque estas personas, las que tienen enfermedades mentales, claro, no van a ser capaces de detectar si hace mucho calor o qué tienen que hacer cuando hace mucho calor. Entonces, son personas especialmente sensibles por dos motivos, por el calor en sí y por no ser capaces de detectarlo. Por ejemplo, un enfermo de Alzheimer, ¿no? Pero luego también personas que tengan trastornos de la circulación, o sea, patologías vasculares, tanto a nivel periférico como una insuficiencia cardíaca. Todas esas personas son más sensibles al golpe de calor y tienen que tener más cuidado. Hay que tener en cuenta además lo que tú comentabas, estas personas enfermos crónicos o que no son enfermos pero tienen un factor de riesgo, como es la hipertensión. La hipertensión sí. No es una enfermedad, pero es un factor de riesgo. O el colesterol alto no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Bueno, en este caso el colesterol no influye, pero sí la hipertensión. Hemos dicho que las personas hipertensas son más sensibles. Pero es que además las personas hipertensas solemos, que yo soy hipertenso, solemos tomar medicamentos, o a veces es necesario que tomemos medicamentos de forma crónica para tratar la hipertensión. Si ese medicamento es un diurético, el diurético lo que hace es que eliminemos más orina que si no tomamos el diurético. Por lo tanto, tendremos que beber más agua para compensar y tenemos más riesgo de deshidratación por tomar el diurético. Claro. No es que el diurético nos va a causar un golpe de calor. Ningún medicamento causa golpe de calor. Lo que causa golpe de calor son las altas temperaturas.
Claro.
Pero el medicamento es un factor, puede ser un factor de riesgo añadido. Insisto, los tratamientos antihipertensivos, he hablado de los diuréticos, pero otros grupos de antihipertensivos actúan a nivel del riñón. Y hemos dicho que el riñón es uno de los elementos clave de nuestro sistema de regulación de la temperatura corporal y, por supuesto, de la hidratación. Entonces, prácticamente cualquier medicamento para la tensión nos pone un poquito más en riesgo de sufrir un golpe de calor. Además, hay medicamentos que, aparte de por el efecto que ellos hagan sobre el calor, que el calor va a afectar a cómo actúan sobre nuestro organismo.
Claro.
Porque, por ejemplo, tenemos medicamentos que, si tenemos menos nivel de hidratación, se va a modificar cómo se distribuyen por nuestro organismo y cómo se eliminan del organismo. Es decir, la misma dosis va a tener efectos distintos. Y esto es, por ejemplo, muy típico de medicamentos antiarrítmicos. Las personas que tienen trastornos del ritmo cardíaco y toman antiarrítmicos, o las personas que toman digoxina, o algunos antiepilépticos, estos medicamentos son muy sensibles al estado de hidratación. Entonces, si una persona está sufriendo un golpe de calor o está menos hidratada de lo normal, estos medicamentos le van a afectar especialmente, van a ser más tóxicos. Y uno de ellos, uno de los que he dicho, la digoxina, además tiene lo que los profesionales de la farmacia llamamos un margen terapéutico estrecho. Es decir, a una dosis determinada son muy buenos para la salud y a una dosis muy poco mayor son tóxicos. Normalmente los medicamentos suelen tener un margen, se busca que tengan un margen más amplio, es decir, que a un determinado nivel sean activos y que tarde necesiten mucho más nivel para ser tóxicos. Pero a veces eso no se consigue y, por ejemplo, la digoxina le pasa eso, es un medicamento necesario que mucha gente tiene que tomar, pero con el que hay que tener especial cuidado porque niveles en plasma sanguíneo, quiero decir, un poquito más altos, se convierten en tóxicos. Y claro, eso puede ser porque tomamos más medicamento y eso es fácil de evitar, o porque estamos menos hidratados y entonces sube ese nivel plasmático y aumenta la toxicidad. Uh-huh. El golpe de calor aumenta la toxicidad de algunos medicamentos. Y finalmente, ya hay otro grupo de medicamentos que generalmente actúan sobre el sistema nervioso central, como pueden ser los antiparkinsonianos o incluso los medicamentos para la migraña, que lo que van a hacer es, o lo que pueden hacer es que nuestro cerebro, las partes de nuestro cerebro encargadas de regular la temperatura corporal funcionen peor. Por lo tanto, esos medicamentos también, las personas que toman esos medicamentos también tienen que estar más atentas a los efectos del golpe de calor. ¿Y cómo se está más atento? Hidratándose, procurando estar a la sombra, procurando estar en lugares frescos.
Pues desde luego, no podemos pasarlo por alto, hay que tomar nota de todas estas recomendaciones y advertencias si somos consumidores habituales por algún problema que tengamos de alguno de estos medicamentos, porque estas olas de calor extremas también pueden influir en cómo afectan a nuestro cuerpo. Un día más, un placer abordar este tipo de cuestiones tan importantes y que nos afectan en nuestro día a día y más con estas temperaturas extremas que desde luego aquí en Vizcaya estamos esquivando, pero que parece que tarde o temprano volverán a llegar y a azotarnos con fuerza. Muchísimas gracias como siempre, como cada miércoles, por este espacio Farmacia de Guardia, por acompañarnos Juan del Arco, el director técnico oficial del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Mila esker.
Mila esker zuri eta beti bezala mila esker herri rateko entzule guztiei.